A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
En el campo, la vieja granja de Mato Rujo permanecía ciegas, esculpida en negro contra la luz de la tarde, la única mancha sobre el perfil desocupado de la llanura. Los cuatro hombres llegaron en un viejo Mercedes. La carretera estaba excavada y era dificultosa, una carretera pobre de montaña. Desde la granja, Manuel Roca los vio. Se acercó a la ventana. Primero vio la columna de polvo levantándose sobre el perfil del maizal. Luego oyó el ruido del motor. Ya nadie tenía coche en aquella zona. Manuel Roca lo sabía. Vio el Mercedes asomarse a lo lejos y después desaparecer tras una hilera de encina. Luego ya no siguió mirando. Regresó hacia la mesa y puso la mano sobre la cabeza de su hija. «Levántate», le dijo. Sacó una llave del bolsillo, la dejó sobre la mesa y con la cabeza le hizo una seña al hijo. «Deprisa», le dijo a su hijo. Eran niños, dos niños. Este párrafo que acabo de leer es el que da inicio a este libro y son los párrafos justo antes de que empiecen a aparecer las armas de fuego y las balas y los enfrentamientos. En un libro como otro que hemos leído de Alessandro Varico, autor italiano, mínimo, llamado Sin Sangre. Para aquellos que alguna vez dijeron que lo único que sabíamos hacer en este programa era analizar libros de Varico, he aquí, Sin Sangre,
nuevamente.
Alessandro Varico,
nuestro especial,
con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto?
Patricio. ¿Cuántos libros de Varico llevamos?
Cuatro.
¿Cuatro? ¿Con este?
Con este cuatro.
¿Con este cuatro?
Seda.
Seda.
Homero Iliada. Ese otro.
Emaús. Y ahora Sin Sangre.
Sin Sangre. Antonella no nos puede acompañar porque en un acto patriótico se fue a Buenos Aires.
Así es.
Pero le reemplaza luego de...
Intenta reemplazar. No.
Jamás podría reemplazar a Antonella.
Eso es muy bien. Qué bien.
Carla Zócar. Puedo ocupar su puesto, pero solo eso.
Carla Zócar.
Carlita.
Carlita, para los amigos. No, Carla Zócar.
¿Cómo estás, Carla?
Por favor. Muy bien, Patricio.
Antropófaga de profesión.
En fin. Bueno, vamos a decir que este libro se escribió después de Seda.
Así es.
Por eso yo traje Seda, porque parecen ser libros que no tienen nada que ver entre sí y por eso mismo dialogan, ¿no? Uno podría establecer ciertos paralelos. Es un libro de Varico que, como otros libros de Varico que hemos leído, el tema no es el que explícitamente es el tema. Siempre hay una... Claro. Alegoría, una alusión a otras cosas, en este caso puntual, podrían ser muchas, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, la huella que deja el dolor en la biografía de una persona, el recuerdo siempre a los momentos dolorosos, el modo en que las personas se van reconstruyendo y van recordando, en fin, todo eso que estoy contando no está en el libro, sino que hay otras cosas. Como sea, lo que sucede acá es de una violencia que no tiene nada que ver con lo que alguna vez conversamos en Seda, y en donde al final y retrospectivamente tenemos a una personaje que es la única sobreviviente a esta matanza, que trata de encontrarle un sentido volviendo una y otra vez a lo que cuando niña le ocurrió. Eso diríamos a priori.
Sí.
Cedo sí, es, la palabra.
Es interesante, bueno, es una novela que está construida formalmente como una novela policial. Formalmente uno se mete en una trama donde no en el sentido de que hay que buscar a un asesino, sino que en el sentido de que hay un caso policial que es el que orienta la acción de los personajes. Tenemos tres tipos que llegan a una granja buscando a un tipo que está escondido, ha terminado la guerra, ¿no? Ellos están buscando a ese tipo por razones personales. ¿ya? Uno de ellos tuvo que hacer los actos más horrorosos de dentro de la guerra para él, que era un administrativo del bando ganador. Tuvo que hacer uno de los actos más horrorosos, que fue matar a su propio hermano, porque un médico en el hospital privó de su atención, o eventualmente incluso hizo algo peor que eso, a los enfermos del hospital, y por tanto los fue dejando morir o los hizo agonizar aún peor con alguna metodología espantosa. Ese médico es el hombre buscado, el doctor Roca, que está con sus hijos en el campo, y llegan estos tres sujetos empeñados en matarlo, que creen que no está ninguno de los hijos. Esa es la historia. Y que se encuentran entonces con Roca, donde efectivamente tú planteas muy bien el punto de que, si de todos los libros que hemos leído de Barico, de los que hemos hecho La República y otros, es el más violento. No obstante, hizo La Ilíada. O sea, hay un libro violento, digamos, La Ilíada. Sí. Este es más crudo, efectivamente. Es más, como que te descoyuntura moralmente, porque está este tipo que viene a vengar un acto oprobioso, horrible, qué sé yo, que hace este doctor, y que finalmente se enfrenta también a tener que cometer otro horror.
Respecto a eso, solo dos cositas breves. Una es que, efectivamente, en Homero y Iliada la violencia, de nombrarla, está como estetizada, sí, ¿no? Y por lo tanto es distinto a lo que pasa acá. Y lo otro, que lo podemos hablar después, es que, a pesar de todo lo que Alberto acaba de decir, probablemente, al fin y al cabo, el tema de este libro no es la violencia que se describe a lo largo de este episodio.
De hecho, es una historia de amor.
Carla.
No era lo que yo trataba de decir, pero bueno.
A ver.
No, de hecho, a mí me dio rabia cuando empecé a leer el libro, porque yo llevo hace mucho tiempo pidiendo que por favor me invitaran al programa. Yo dije, ¿pero por qué me invita con este libro? ¡Qué lata! Es como estar viendo una película de La Red de las 6 de la tarde del año 95, cuando daban estas películas espantosas de vaqueros y se perseguían y se mataban con metralletas. Y yo dije, ¿dónde está el personaje con su sufrimiento existencial, vagando? Me esperaba un Murakami, básicamente. Ajá. Y dije, por Dios, bueno, qué desperdicio.
Pero si querías sufrir, te podemos invitar al próximo Kawabata.
También, pues, encantada, yo encantada.
Pero
de repente veo que empiezan a aparecer como dentro de estos sonidos metálicos, de como una especie de rock pesado, empiezan a aparecer ciertas campanitas, como unas músicas más dulces, que es como cuando el narrador empieza a describir lo que siente Nina, aparecen estas campanitas y digo, ah, ya, esto en algún momento va a cambiar, tengo esperanza.
Apareció la feminidad en el mundo.
Y es muy interesante eso, que no es un sonido liso, como lineal, como lo que pasa en las películas de acción, sino que es una película que a rato se ve interrumpida por otros colores, por otras cosas. Hay frases como muy dulces metidas entre medio que empiezan a mostrar cómo se viene después, más adelante, el libro. Refiero específicamente a una historia de amor, quiero aclarar.
No, pero hay una historia de amor, o de algo parecido, o una versión perversa del amor, o lo que sea, digamos.
Bueno,
que está...
entre la guerra y el amor, claro, tantas diferencias no hay. Sí.
Claro, o sea, porque finalmente la historia dice que hay un muchacho que es el que logra, de hecho, logra detener a Roca, que es un muchacho joven, que él se pone a registrar la casa y de pronto se da cuenta, levanta una pequeña escotilla y está adentro de este, en un receptáculo pequeñísimo, está ella.
Escondida.
Nina, la hija de Roca, que él la deja ahí y le dice, quédate tranquila, tú no salgas hasta que no haya ningún ruido, qué sé yo, y ella está ahí. Y él la ve bellísima y no se atreve en el fondo a decir...
A delatarla.
Que está ahí. Mm. Y ellos se miran y esa escena se difumina cuando... Él se va yendo, resulta que se da vuelta y ve que el Gurre va y quemó toda la casa. Entonces asume que ella ha muerto. Pero ella después, años después, bastantes años después, cuando ya estaban los dos bastante viejos, lo busca y lo encuentra. Y lo busca para recriminarlo, pero también no.
Y...
El uso también no es completamente incorrecto.
Y ese, claro.
Pero lo hice a propósito.
Claro, y ese también no... es el que va a permitir tener tema para los siguientes bloques.
Sí.
Vamos a escuchar música.
Carlita. ¿Quieres partir tú con tu tema o quieres que...?
No.
¿No? Parto yo, entonces.
Alberto.
Yo creo que el mío sea el último.
Ah, bueno, no quiere nada.
Menos mal que es primera vez que viene, ¿ah? ¿Eh? En fin.
¿Eh? Esto de la mano y el codo.
Sí, claro.
En fin, el viejo ya. Problema, la vieja dialéctica de la mano y el codo.
Exactamente.
No, vamos a escuchar una canción que no hemos tocado nunca aquí.
Pueblo Blanco de Serrat.
No.
Igual hubiera funcionado.
Igual habría funcionado.
Toda la semana decimos lo mismo.
Es verdad.
Hubiera funcionado.
Es que es multisemiótico.
Claro.
No, lo que pasa es que vamos a escuchar una canción que trata sobre Dios y la guerra.
Ah, yo tengo que decirte algo sobre esa canción.
A ver.
Tú te fijaste que vino Bruce Springsteen a Chile, sí, y cantó Manifiesto.
Sí.
Luego se fue a Buenos Aires.
Ya.
Cantó esta.
Ah, ¿sí?
Sí.
Solo le pido a Dios. Solo le pido, depende, si uno, como usted quiera.
Claro.
León Gieco.
Eso.
Vamos.
Thank you.
Había un montón de cosas que teníamos que destruir para poder construir lo que queríamos. No había otra forma. Teníamos que ser capaces de sufrir y de infligir sufrimiento. Quien resistiera más dolor sería el que venciera. No se puede soñar con un mundo mejor y pensar que te lo entregarán solo con pedirlo. Aquellos no cederían nunca. Era necesario luchar y en cuanto lo habías comprendido, ya no había diferencias entre viejos o niños, tus amigos o tus enemigos. Estabas destripando la tierra. No había más remedio. No había otra forma de hacerlo que no hiciera daño. Y cuando todo nos parecía demasiado horrendo, teníamos nuestro sueño que nos protegía. Sabíamos que por muy elevado que fuera el precio, inmensa sería la recompensa, porque nosotros no luchábamos por algo de dinero o por un campo en que trabajar o por una bandera. Lo hacíamos por un mundo mejor. ¿Entiende lo que quiero decir?
A propósito de septiembre.
Ahora, yo creo que Barico se ríe de la política y de la guerra con todos estos párrafos. O sea, yo me acuerdo, subrayé una frase que me pareció notable, donde dice, Salinas caminaba ligeramente encorvado, como había visto hacer en las películas. Era ridículo, como todos los hombres que luchan, sin darse cuenta. Por supuesto que me sentí identificado, pero me encantó que se riera de mí.
¿Te sentiste identificado? Ah, en fin, sí. Oye, ¿es idea mía o dibujaste como un colgadito ahí, en el libro?
Era para identificar la parte morbosa en la cual
hay un colgadito.
Burre entra al granero y se encuentra con su mujer colgada desde el techo y sus hijas rapadas al cero. O sea, es que el nivel de morbo dentro de esta violencia es como el de Kill Bill.
Claro,
es sí, como, es muy Kill Bill el
como
libro.
Como que de algún momento sí. El libro pasó de sepia a colores fuertes.
Es que eso es muy importante porque Barico es como el gran sintetizador de la literatura de los últimos años. O sea, un tipo que agarra literatura norteamericana, agarra literatura europea, ya agarra literatura oriental y empieza a hacer un combinado donde está desde lo romántico, grácil, leve, hasta lo directamente violento, morboso, desde la música de cañerías de Bukowski, digamos, con Bret Easton Ellis, con Carver, qué sé yo.
¿Y tú dices que hizo la síntesis y que lo superó?
No, yo digo que...
¿Algo así como lo que hizo Picasso con las vanguardias?
Yo creo que el tiempo dirá aquello, el tiempo dirá aquello, pero creo que el esfuerzo de Barico siempre es la síntesis. Ahora, normalmente los libros tienden a ser... No una síntesis, sino que una apuesta en alguna de estas direcciones, con esfuerzos de combinarla con las otras. Pero hay libros más sutiles, como Seda, qué sé yo, libros más toscos, un poquitito menos emocionalmente comprometidos, como City, libros un poco más experimentales, como Mr. Wynn, que también lo hicimos.
Hicimos Mr. Wynn.
Mr. Wynn. Tenemos 5 libros de Barico, como Mr. Wynn. Así que, lejos el autor que más hemos hecho.
Lejos.
Así que en ese sentido es bien interesante que esta búsqueda de distintos recursos. Hay muchas cosas medias japonesas en sus textos también.
Sí. Ahora, digamos que en este libro, al principio, porque efectivamente, como dice Carla, hay una suerte de viaje, ¿no? Al principio a uno le da la impresión, o al menos así está planteado, que el protagonista indudable del libro es Manuel Roca.
Claro.
Y que el personaje de Nina es un personaje completamente lateral, de hecho no tiene prácticamente ninguna figuración al principio, aunque claro, un lector ya más entrenado se da cuenta de que por algo está ahí, que en algún momento eso que aparece muy desactivado se va a activar, está deliberadamente desactivado.
Ella está además en una concha, se describe ella misma en una concha.
Exactamente, es la única que no forma parte de la trama, de la que incluso está formando parte su hermano, que exacto, también termina asesinado. Sin embargo, muy lentamente avanza el libro se empieza a humanizar en el sentido de que lo que deja de primar no es la violencia, no son los balazos, no son las querellas ni los recuerdos de los momentos de la guerra, sino una búsqueda personal, una suerte de viaje, que en este caso es un viaje hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás de Nina, donde ella empieza a aparecer y por lo tanto todo lo que habíamos leído hasta el momento empieza lentamente a girar en torno a ella. La pregunta entonces que aparece y que es la que voy a dejar rebotando en este momento acá es, ¿qué es lo que está buscando Nina? ¿Qué es lo que trata de rescatar del pasado para poder comprender lo que ha sido su vida?
Wow. Carla, ¿quieres contestar tú o parto yo con la respuesta?
No sé cuál es la respuesta.
Yo tengo un párrafo que supongo que es la respuesta.
A ver.
A ver, veamos si el experimento funciona. Creo que con Patricio siempre hablamos esta escena falsa, sí. Y tenemos la respuesta.
Igual ensayamos harto para estos momentos.
Sí,
pero
esto
requiere ¿podría trabajo. Repetir la pregunta, por favor?
Trabajo de pauta. Esto es trabajo de pauta.
Quiero llamar al comodín del público.
El comodín del público. Miren, escuchen esto, por favor. Entonces pensó que por mucho que la vida sea incomprensible, probablemente la atravesamos con el único deseo de regresar al infierno que nos creó y de habitar en el mismo junto a quien en una ocasión nos salvó de aquel infierno. Intentó preguntarse de dónde procedía esa absurda fidelidad al horror, pero descubrió que no tenía respuestas. Solo comprendía que nada es más fuerte que ese instinto de volver donde nos desgarraron y de seguir repitiendo ese instante años y años, pensando tan solo que quien nos salvó en una ocasión puede después hacerlo para siempre, en un largo infierno idéntico a aquel del que venimos, pero de pronto clemente y sin sangre. Cuando uno vivió la sangre, huye en búsqueda del que trajo la sangre, pero al mismo tiempo esperando que no traiga esta vez esa sangre.
O sea, uno podría también cuestionar la pregunta.
A ver,
la pregunta es qué está buscando Nina. Uh-huh. Y uno podría decir, ¿está buscando algo Nina?
Pero es que ella, bueno, pero ella objetivamente busca.
Ella sí está buscando.
A lo mejor ella no tiene. Bueno, sí, ella objetivamente busca hablar con Tito.
Con Tito.
Sí.
Pero tal vez inconscientemente ella no quiere hablar con Tito.
O sea, y
ella está buscando repetir un patrón. Pero ella no sabe que está buscando eso.
A ver.
Wow.
¿O sí?
A ver.
A ver.
A ver. ¿Qué patrón sería? Porque ella, claro, su historia es una historia donde ella. La historia de ella es bien compleja, porque ella queda como a merced de la nada, es adoptada por un tipo que quería poseerla carnalmente, pero no se atrevió nunca, la manoseó un poco, pero no el tipo se deshizo de ella, la casó, uh-huh. Porque se sintió pecador,
atormentado
sí. ¿Ya? Y la deja, ¿ya? Y ella se casa porque la dejan ahí, casándose, digamos, teniendo hijos. Sin una relación emocionalmente relevante también. Y después ella empieza en esta búsqueda de superar este pasado, ese horror, ese recuerdo extraño que ella tiene, muy recuerdo infantil, digamos, muy, muy basado en imágenes medias sordas. Y finalmente encuentra a Tito, que está trabajando
en una radio. En un programa deportivo.
No, está trabajando en un, ¿no? Vendiendo boletos de lotería.
Ah, ya, sí.
Vendiendo boletos de lotería. Y
no,
se,
es ese Tito.
No es ese Tito. No es ese Tito. Y se encuentra con este tipo que se nota que lo sigue varias veces, qué sé yo, que busca dónde está, hasta que decide hablarle y terminan acostándose. Luego tomar unas copas de vino.
Pero nos adelantó el final.
Pero si de aquí no, siempre sí, adelantamos, sí. Aquí no hay final.
Ah, yeah, sí.
Okay. No hay final. Pero es eso. O sea, ahí termina acostando. Entonces, esta historia compleja, atormentada, digamos, solo la puede explicar una mujer, Carla. ¿Qué puede...?
No, yo creo que se repite el patrón. Pues, entre la muerte y el sexo no hay
y
mucha
diferencia.
Y la petite
mort.
Claro. Por ahí decían que el orgasmo es una pequeña muerte. Y ella al final dice... que mira la habitación y le parece que las luces del letrero del hotel que los cobija, que son de un color rojo intenso y se prenden y se apagan, se parecen mucho a la sangre, al rojo de la sangre, uh-huh. Que ella podía ver levemente desde esa trampa para animales o sí, esa grutita sí. En la que está escondida cuando está ocurriendo la matanza en la casa y matan a su padre y a su hermano.
Ahora... lo que hay que decir es que este tránsito que tiene Nina después de esta matanza es como un paréntesis, es como un largo transitar sin transitar del todo. Y efectivamente Nina como que tiene la necesidad de volver al lugar del crimen, ¿no? Que no es el crimen que ella cometió, sino el crimen del cual familiarmente fue víctima. Pero en ese crimen lo único que significa un cierto nivel de protección es Tito. Porque recuerden ustedes que el papá, que es Manuel, le dice quédate acá y quédate tranquila porque todo va a estar bien, se lo dice dos veces.
Y ciertamente quedó demostrado que no todo estaba bien porque mataron a su papá y mataron a su hermano. Todo es desprotección, todo es amenaza, salvo la presencia de Tito, que cuando levanta la tapa y se encuentra con ella, decide cerrarla inmediatamente. Entonces Tito es el retorno a aquel lugar, pero al mismo tiempo es una suerte de figura de protección, ¿no? Una cosa que racionalmente yo no podría justificarla, digamos, pero que ocurre, y ocurre muy frecuentemente.
¿La irracionalidad del amor, dices tú? O del,
y de las figuras de la, protectoras.
De la protección.
Sí.
De la protección.
Sí.
De ese como esa prótesis del amor muchas veces.
Eso.
Que es la protección.
Bueno. Escuchemos música mejor.
¿Escuchemos música mejor?
Sí.
Ya. ¿Qué vamos a ir a escuchar ahora? Yo ya dijimos.
No, yo creo que la canción que vamos a poner ahora es la que corresponde con lo que veníamos hablando.
¿Sí?
Volver.
Ah, volver al lugar, de, claro.
Sí.
¿Y tienes qué versión tienes, Patricio, de Volver?
Tengo la última versión.
La
más
este,
nueva.
La de este cantante argentino.
La de este uruguayo, cantante francés. Sí, sí. Carlos Gardel, Volver.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Well, if you ever plan to motor west.
Cruzaron la ciudad en un taxi que parecía nuevo y que tenía todavía celofán en los asientos. La mujer miró todo el rato fuera por la ventanilla. Eran calles que nunca había visto. Se bajaron delante de un hotel que se llamaba California. El rótulo ascendía verticalmente a lo largo de los 4 pisos del edificio. Tenía grandes letras rojas que se encendían una a una. Cuando la inscripción estaba completa, parpadeaba unos instantes, luego se apagaba completamente y volvía a empezar por la primera letra. C. Cal.
Cali, Calif, Califo, Califor, Californ, Californi, California, 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 oscuridad. Durante un rato se quedaron allí, el uno junto a la otra mirando desde fuera del hotel. Luego la mujer dijo vamos y se dirigió hacia la puerta de entrada. El hombre la siguió. Sin sangre, Alessandro Arico, en uno de muchos párrafos que podríamos haber elegido, un párrafo que, lo sé, es intrascendente, pero es el preámbulo a algo importante que va a ocurrir y que lo elegí porque...
El segundo lugar del crimen.
Porque adelanta el segundo lugar del crimen, pero además porque muestra una de las cosas que siempre le hemos celebrado a Arico y que es una pluma muy original y una capacidad... muy como de niño, ¿no? Para describir ciertas cosas que incluso a uno se le pueden escapar ya con la mirada del adulto. Hay ahí una originalidad no solo en la escritura, sino también en la mirada.
Sí, tiene hartas cosas como de ese tipo, de tener la mirada en cosas que parecen ser irrelevantes. Uh-huh. Como por ejemplo cuando Nina se acuerda de una canción y empieza a cantar la canción y se acuerda que llegó a contar hasta 243, pensando que es algo que uno le tiene que haber pasado alguna vez en la infancia, que contó a ver hasta dónde podía llegar. Como si en algún momento tuviera fin, pero algo que uno le
es la esperanza
como
que la matemática tenga un...
Yo también lo he hecho de grande, ¿eh? Y llegué hasta el 243. En fin.
O ciertas cosas que son como bien obvias, pero que uno no se detiene. Por ejemplo, cuando se termina una guerra, lo decide el que la gana.
Uy, esa es una gran frase.
Yo me puse a subrayar.
Pero esa no es una frase al pasar, ¿eh? Esa es una gran frase.
Gran frase. ¿Ah?
Cuando Roca le dice, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Estás enfermo, la guerra terminó hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí le responden, la guerra se termina, ¿cómo es? El que gana decide...
Cuando se termina una guerra, lo decide el que la gana.
Claro, perfecto.
Perfecto, y es así como, hay hartas
es
cosas.
Que, bueno, esas frases cortas son una de las improntas carverianas de Barico, que es la cuestión así de... Como en la Ilíada, que parte con una frase que es brillante, mejor que el inicio de la Ilíada, que dice, todo empezó en un día de violencia. Buen inicio para la Ilíada, digamos.
Sí. Entonces, bueno, carveriana, pero...
Sí, bueno.
Editor mediante, ya lo sabes, ¿no?
Claro,
Gordon Leach.
El Carver Leach.
En fin, hemos llegado al tercer bloque. Este es un momento decisivo en este programa.
Sí, el momento más importante que el, sí está en pauta.
Exactamente, el momento en el cual lo que corresponde es celebrar, saludar,
así es,
homenajear, invitar. Aquel lugar que viene a ser un templo. El único lugar que, siendo una estación de metro, la salida de una estación de metro, Carla, en vez de tener un McDonald's, una farmacia o un supermercado, va a tener una librería. Ese lugar se llama Clepsidra. Mientras a un costado se producen las excavaciones y se construye la nueva estación del metro, Clepsidra abre sus puertas, deja desnudar sus anaqueles, muestra la historia de la literatura y del conocimiento condensada en aquellos miles de volúmenes, pero al mismo tiempo, si alguno no estuviera ahí, su dueño, su anfitrión, su gurú, su líder, Omar Sarraz, simplemente se da la media vuelta, pero para volver. Desciende por aquella escalera,
va
se vincula sótano con ese mundo subterráneo desconocido para nosotros y vuelve con aquel volumen que usted creyó que no se podía encontrar.
Y si aún así no puede encontrarse en las entrañas de la tierra, Omar entonces coge su computador y comienza el periplo, editorial por editorial, hasta que lo encuentra, hasta que logra que una imprenta en algún país del mundo lo imprima y se lo traigan de vuelta.
Y puedo dar crédito también de que uno puede pedirle 4 o 5 títulos distintos, él lo irá a buscar, y cuando uno se decide por el que estaba justo al lado de la caja, Omar no se enojará.
No, no se enojará.
Bueno, esos problemas son problemas típicos de las personas como la Carla, que cuando van a cualquier restaurante están 40 minutos decidiendo qué plato van a comer.
Sí. Bueno, yo tengo que decir que el otro día además casi meto las patas.
¿Por qué?
Porque llegué... pero esto ya lo conté la semana pasada, no. Me estoy repitiendo, lo del libro de Camiroaga.
Ah, sí, lo contaste.
Sí, no, estoy sí envejeciendo.
¿Estás envejeciendo?
En fin.
Pero era un buen libro.
Era un buen libro. Bueno, en algún momento podemos invitar a Carla al programa aquí, donde vamos a hablar de la biografía
de Camiroaga.
De Camiroaga. Carla, tú querías hacer preguntas.
Sí, las preguntas de Carla. Sección las preguntas de Carla.
Mi primera pregunta es, dos puntos. El libro parte con el segundo párrafo, para que vamos a leer el primero de nuevo. Sí. Los cuatro hombres llegaron en un viejo Mercedes. Bueno, yo tengo la costumbre de que cada vez que leo un libro, anoto en la última página los nombres de los personajes, porque como ya es la tercera página, se me empiezan a olvidar los que salieron en la primera, entonces para no tener que leer todo de nuevo.
¿Y cómo lo hiciste con 100 años de soledad?
Lo leí hace mucho tiempo cuando todavía la memoria no me fallaba tanto. Bueno, y resulta que después de haber anotado los nombres de los personajes, solamente llegué a tres. Salina, Tito y Gurre. ¿Y quién es el cuarto? ¿Me pueden responder ustedes eso? ¿O es parte del misterio que quiso instalar Barico en las páginas
de... No, todo eso está fríamente calculado. Mira, el cuarto personaje es la muerte.
Wow.
Tiene sentido, porque yo no voy a empezar como a conspirar.
Notable,
claro.
Oye, qué buena salida, Patricio.
El cuarto personaje eres tú.
Eres muy grande, claro.
El lector.
Claro. El lector. Oh, qué excelente.
Ya, esa es una pregunta.
Porque si habían cuatro personajes en el auto...
Tienes razón.
Entonces,
los cuatro hombres llegaron a un viejo... ¡Había un personaje perdido!
El cuarto personaje está al otro lado de la ventana.
Wow. Riéndose.
En fin. Riéndose satánicamente.
Ya, esa es una pregunta.
Esa es una pregunta.
Ya. Siguiente pregunta.
No, me voy a ir acordando a medida que avanza el programa.
Porque la servilleta está muy manchada.
Porque la servilleta de hecho tiene chocolate. Porque me tomé un chocolate caliente mientras leía.
Yo tengo una pregunta para Carla. ¿Te gusta Barico? ¿Habías leído Barico?
Había leído Seda hace mucho tiempo, pero la verdad es que no me acuerdo de nada. Me acuerdo que eran viajes, telas y cosas por el estilo, y una mujer que algo le pasaba, no sé.
Una mujer a punto de desmayarse, de histeria.
Pero no me acuerdo de qué se trataba, no, para nada. Solo leí como el año 2007 por ahí.
Ya, hace tiempo.
Aquí tenemos Seda. Bueno, hay que decir que Seda fue el segundo programa que hicimos.
Sí.
De hecho, nos acordamos de los primeros tres. Después ya se nos olvida.
Yo no me acuerdo del tercero.
La tregua... Seda y otro más.
Hay preguntas que también quedan abiertas, pero que yo creo que es la idea.
A ver.
¿Mató o no mató Nina a los otros dos personajes? ¿Participó en la muerte de Salinas por envenenamiento, supongo? ¿Participó en la muerte de Gurre? No se sabe.
Tenía
una nota en el bolsillo, pero... Eso no, era una prueba
de... La otra pregunta es la pregunta moral.
De que Nina lo hubiera matado.
Porque si era cierta la historia que cuenta Salinas, porque Salinas aparece como el malo de la película, pero cuando él le toca parlamentar, su justificación ética es interesante. O sea, un tipo que tuvo que, para que evitar el sufrimiento de su hermano, matarlo en el hospital, dispararle a su propio hermano.
Porque Roca era un médico psicópata, ¿no?
Psicópata, que se dedicó a...
Y de hecho... Pone como jurado de todo esto al hijo de Roca, ¿no? Y le dice, dime,
esa parte
por favor.
Es buenísima.
¿Vos? Ahí la podemos leer. Dime, por favor, si es que tu padre, si entiendes o no que tu padre es un monstruo o algo por el estilo,
exacto,
¿no? Como tratando de establecer una suerte de victoria moral en el punto. Por lo tanto, no estaríamos hablando, Alberto y Carla, de un asesinato, sino de un ajusticiamiento.
Sí,
claro.
De hecho, uno parte queriendo que
Roca
de alguna manera Roca se salve y que todo le vaya bien. Y
después
llega la parte del hospital y es como...
Esa parte es durísima.
Uno se siente
ahora,
la complicidad.
No sé por qué, igual en esta parte me acordé de algunos médicos de la clínica alemana y de la clínica indisa que han pasado piola.
Lea usted, por favor.
Oh.
En fin.
Último párrafo, parte subrayada.
¿El último párrafo?
No, está el subrayado.
Está
el
subrayado, ya.
¿Y por qué Carla no lo quiso leer?
¿Por qué no lo quiso leer? Esa es una pregunta que podríamos contar después.
Esa es la pregunta del cuarto bloque.
Del cuarto bloque. ¿Por qué no hacemos el acto de la pausa de suspenso?
¿Quieres saber cuál fue el párrafo que eligió Carla y que no quiso leer?
Pero es que tiene que ver con lo que estábamos hablando.
Por eso.
¿Quieres saber
por qué no
lo quiso leer? Vamos a un breve alto musical y a la vuelta lo conversaremos.
¿Con qué tema?
Nino Bravo, un beso y una flor.
Qué lindo.
Después les voy a contar por qué.
Ya.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Al soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más.
Angelotti, dai la sa, per l'ultima volta, dov'è? Elsa!
Le dijo al niño que él había visto con sus propios ojos a chicos que salían de aquel hospital con el cerebro abrasado. A duras penas caminaban, no hablaban y eran como niños idiotizados. Le dijo que a su padre lo llamaban la hiena y que eran sus propios amigos los que lo llamaban así, la hiena, y lo hacían riéndose. Roca agonizaba en el suelo. Empezó a murmurar lentamente ayuda, como desde lejos, ayuda, 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 una letanía. Sentía que la muerte llegaba. Salinas ni siquiera lo miró. Seguía hablando con el niño. El niño estaba escuchando, inmóvil. Al final, Salinas le dijo que así era como estaban las cosas y que ya era tarde para hacer nada, ni siquiera tener un rifle en la mano. Lo miró a los ojos, con un cansancio infinito, y le preguntó si había entendido quién era aquel hombre, si lo había comprendido verdaderamente. Con una mano señalaba a Roca. Quería saber si el niño había comprendido quién era. El niño juntó todas las cosas que sabía y lo que había comprendido sobre la vida y respondió, es mi padre. Luego disparó, un único disparo, al vacío.
Qué fuerte. ¿Sabes quién es? ¿Sabes? Es mi padre.
Es mi padre.
Mira. En fin, estamos llegando al cuarto bloque de este libro Sin Sangre, que como decía Alberto, es el quinto libro que hacemos de Barico. Yo decía la semana pasada, en un chiste que ya está muy ajado, pero no importa, que el único del cual hemos hecho más libros es Rulfo.
Claro, porque hicimos toda su obra.
Porque de Rulfo los hicimos todos. Hicimos El Llano en Llamas
y Pedro Páramo.
Y Pedro Páramo. Pero de Barico, 5. Con lo cual pasó inmediatamente a ser el autor que más hemos leído.
Nuestro
Por
autor.
Lo tanto, Barico es nuestro autor.
Nuestro autor.
¿Y es el que más les gusta?
No.
A mí no.
Pero esa es una discusión que vamos a dejar para otro día.
Sí.
Porque tenemos muchas cosas de que plantearnos todavía. Porque ese párrafo, Carla, tú lo habías planteado por un problema específico. Ese párrafo que yo leí.
Sí, dijiste que era muy importante. Pero además primero tienes que contarnos por qué no quisiste leerlo tú.
Porque era un párrafo de un hombre, dijo la feminista.
Claro. No sé por qué no lo leí yo. Porque creo que
omisión se llama
la eso. Última vez que leí algo no lo hice tan bien.
No me
quería volver a parar sobre el mismo charco.
Claro, no quisiste hacer lo de Julio Iglesias, ¿no?
Tropezar de nuevo
con la misma,
misma piedra.
En fin. Ya, y entonces, ¿por qué el párrafo? ¿Por qué tan importante?
A mí me gustó eso nuevamente de detenerse en las pequeñas cosas. O sea, lo que me gustó específicamente fue el niño tomó todo lo que había aprendido en la vida y respondió, es mi padre.
Claro, ¿qué más,
o sea,
¿qué más podía hacer?
¿Qué más sabiduría puede haber en este mundo que decir, ok, se equivocó?
En medio de la confusión.
Pero es mi padre.
No, o fue cruel, o no lo sé, me están diciendo que fue un miserable, qué sé yo.
Pero
es muy convincente,
sí.
Todo lo que tú quieras, pero es mi padre.
Pero es mi padre.
En fin.
Y Patricio dijo en la pausa que esto tenía algo que ver con septiembre.
Ah, claro, claro. Lo primero que iba a decir es que entonces le hubiera venido muy bien aquellas pequeñas cosas.
Claro.
Porque, en fin, Mediterráneo es la verdad y la vida. Pero además tengo que decir que efectivamente este es un libro que sin que uno se lo hubiera propuesto, porque fíjate tú que a propósito de la obra, porque hay una obra teatral memorable de este libro hecha por...
Cinema.
El Teatro Cinema, ahí encabezado por Juan Carlos Zagal y Laura Pizarro.
Que la dieron hace poco, la dieron en mayo.
La remontaron en mayo, de hecho. Que es un libro que le viene muy bien a septiembre porque instala las preguntas sobre el odio, sobre el perdón, sobre el olvido, sobre la justicia, sobre la venganza. Con estos dilemas morales que se cruzan y que son muy habituales y que reflotan en tiempos como estos. Estuvimos un mes completamente inundados en eso, era muy difícil salirse. Hay relecturas a propósito de lo que pasó en Chile y claro, no fue precisamente una guerra lo que tuvimos acá, pero en cierta medida lo fue. Y cuando se habla de cómo se procede en tiempos de guerra y qué se hace con eso después, de alguna manera y sin ninguna pretensión discursiva, lo que Barico está instalando, quizás a través de los individuos, ¿no? Es la misma pregunta. Probablemente más de alguien, a mí me pasó al leer este libro, se habrá salido un poquito de lo que estaba leyendo y se habrá acordado de la historia reciente de Chile.
Sí, también durante estas últimas conmemoraciones de los 40 años del golpe, de alguna manera volvimos mucho al lugar del crimen. Fue varias veces formas de visitarlo y de poder procesarlo de una vez.
Y Barico instala la pregunta, ¿hasta qué punto está justificado matar? ¿Hasta qué punto está justificada la violencia?
Y es la pregunta que él la plantea, tú dices bien antes, que la pregunta es una pregunta sobre la masculinidad, además. Porque es como, ok, tú estás luchando por un mundo mejor, ok, tú estás luchando por una cosa gigantesca, estás luchando... ¿Estás seguro que esto se hace matando?
Mm.
Como decía Miguel de Servet un médico decía, matar a un hombre por defender a un ideal no es defender un ideal, es matar a un hombre. Uh-huh. ¿Ya? Pero al mismo tiempo la pulsión, digamos, de construcción de ese mañana esplendoroso muchas veces nos dice que tenemos que desgarrar la tierra y hacer que de ella nazca el nuevo hombre de entre medio de la violencia. Entonces,
ahora, todo esto que estamos conversando, no, Barico no lo dice.
No lo dice. No lo dice.
Ni tiene ese tono, ni mucho menos. No. Por eso es un libro mínimo, que deja muchas puertas abiertas y que tiene muchas posibilidades de entrar y de leer. A mí me gustó. Y me gustó esta idea de que habiendo leído 5 libros de Barico, hemos leído nada predecible. Ningún libro se parece al otro, uno puede establecer algunos paralelos, pero son distintos los tonos, son distintas las plumas, son distintas las estructuras narrativas, sí. En fin, los temas. Lo único que yo establecería como hilo conductor era lo que decía al principio, que al fin y al cabo los 5 libros tienen que ver con otra cosa, ¿no? Sí. La historia como la historia o la literatura como una excusa, sin que ni siquiera esté explicitado en ninguna parte, ¿no? Para hablar de otros asuntos que no son comunes. En este caso, claro, la historia es muy extraordinaria, pero al mismo tiempo uno siempre encuentra un modo de mirar los libros de Barico como una suerte de espejo. Espejo un poquito rebuscado, por cierto, la imagen no aparece inmediatamente, pero está. Y claro, las posibilidades de leerlo tienen que ver fundamentalmente con las biografías de cada uno, con el lugar donde naciste, con el periodo histórico que te tocó vivir, en fin.
Y con esa ambivalencia además del mal, o sea, cómo, porque Tito de alguna manera le destruye y le salva la vida al mismo tiempo. O sea, en la misma escena, atacando a su padre, logrando reducirlo, ¿ya? Y al mismo tiempo salvándola a ella, le destruye su existencia y también la salva. Entonces, esa ambivalencia de la escena, del mal, del bien, esa complejidad es parte también de lo que Barico nos pone encima y que estamos obligados de alguna manera a luxar nuestro sentido común, nuestra experiencia cotidiana para tratar de y los resortes morales, porque los resortes morales quedan súper confundido, digamos, y uno tiene que empezar a navegar en unas aguas mucho más turbulentas. Pero tú tienes mucha razón en que Barico explora muchas narrativas distintas, muchas formas de escritura distintas, unas veces más lírico, otras veces más urgente. Es un tipo que maneja mucho repertorio, pero siempre está en juego eso que tú, me gusta tu tesis, Patricio, de que esto de que hay otra cosa, de que la historia siempre está contando como una novela oculta, que es una novela para el histérico que todos llevamos dentro, digamos, que está ahí.
Es una excusa para poder decir algo respecto a la forma en que el hombre hace las cosas.
Claro. Oh. Es un contrabando, siempre hay un contrabando.
Es un discurso sin discurso.
Sí, sí. Es una entelequia como la nueva mayoría.
Que es un discurso sin discurso.
Que es un silencio.
Un silencio. En fin.
Pero esto está bien escrito, esa es la ventaja.
Esto está bien escrito.
Muy bien escrito.
Pero hay algo en común, ¿eh?
¿Qué cosa?
El síndrome de Estocolmo.
Ah, sí.
En fin.
Así es. Pero tal vez el síndrome de Estocolmo es lo que explica todo.
Es cierto. ¿Eh? El síndrome de Estocolmo que fue tan bien musicalizado por DJ Méndez, ¿no?
Oye, el desastre esta semana de DJ Méndez. ¿Viste su polémica con Tommy Rey?
No.
Creo que no sale.
Estaban actuando en Canadá y parece que DJ Méndez dejó muy mal puesto el nombre de Chile.
¿En qué sentido?
En el hotel de borrachera en borrachera. Uju. Y no llegó a actuar y Tommy Rey, que es un moralista serio, no un tipo de fiesta, ¿no? Se fue.
A diferencia de lo que uno podría pensar.
Claro,
claro, claro. En fin, estamos llegando al final.
¿Puedo mandar un saludo?
Pero antes de mandar un saludo, ¿cómo te sentiste
ocupando
el lugar y reemplazando a Antonella?
Ah.
Yo no he reemplazado a Antonella. Antonella es irreemplazable. Pero sí he ocupado su lugar y me he sentido muy cómoda y me gustó mucho el libro.
Ahora otra ocupa su lugar. Con estas palabras llegamos al final.
Pero Carlita tiene una...
Un saludo que dar, muy importante.
Muy importante.
Quiero mandarle un saludo a José Vélez, a Pepe, con quien de hecho íbamos a ir a ver teatro cinema y al final algo pasó que no fuimos.
Ah, iba a ver esta historia.
Sí, íbamos a ir a ver esta obra cuando la
José Vélez.
José Vélez.
Vino griego. ¿No conoces vino griego?
No.
No, no molestes a José Vélez.
No, no, no. En Google, José Vélez, vino griego.
Okay.
La verdad y la vida. Hemos llegado al final. ¿Con qué vamos la próxima semana?
¿Con qué vamos la próxima semana?
Antonella sabe, en fin.
Ah, no, si nos dijo, ¿no? No nos dijo.
Sí, se nos dijo, pero en
pero fin. Ya, no
importa. Ustedes sin una mujer al lado no son nada.
Sí, sí. Es que somos puros
ahora
cronopios.
Entiendo todo.
No somos nada antemano, pero entonces también.
Somos dos cronopios.
En fin. Sería todo. Buenas noches, que estén bien.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.